habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo, ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es miércoles de Cambio Climático. Les saluda su amigo Javier Frías, transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Y ustedes nos pueden seguir a través del internet y también, pues bueno, siguiéndonos a través de la página www.radio.udg.mx/Vallarta y en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, a través de Radio UDG PB. Como le comento, en esta ocasión, bueno, vamos a estar hablando acerca de un tema, bueno, como todos los que hablamos aquí, de suma importancia. Sin embargo, este tiene que ver un poco más con las políticas públicas en el ámbito local. Recordará usted, el año pasado se habló tanto acerca de la conformación del Programa Municipal de Cambio Climático aquí en Puerto Vallarta. Afortunadamente, y después de una larga jornada de trabajo, investigaciones, reuniones y bueno, una serie de protocolos, se logró aprobar por parte del Cabildo el 31 de enero, aunque se esperaba su aprobación a finales del año pasado. No obstante, bueno, ya una vez aprobado el documento, este fue ya publicado en la Gaceta Municipal apenas en abril pasado, y para ello, para hablar acerca de este Programa Municipal de Cambio Climático, contamos aquí en el estudio, guardando nuestra sana distancia y con todas las medidas de higiene como corresponde y nos han dictado la Universidad de Guadalajara y Radio Universidad. Pues bueno, se encuentra aquí con nosotros el doctor Helios Hernández Hurtado, amigo, gran colaborador de este espacio y, pues bueno, amigo, nuevamente, bienvenido.
¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, como siempre, para informar lo que estamos haciendo, tanto en el ahí en la Subdirección de Medio Ambiente, como lo que hacemos aparte con investigación.
Pues sí, como ustedes ya comentan, Helios Hernández Hurtado es el Subdirector de Medio Ambiente aquí en el Gobierno Municipal, también es investigador catedrático en su momento aquí del Centro Universitario de la Costa, investigador en varios temas y con grandes aportes en el tema ambiental. Pues bueno, entremos de lleno. Esto es Cambio Climático. Bienvenidos. Y pues bueno, entremos en materia acerca de este Programa Municipal de Cambio Climático. Helios, a hacer un poquito de contexto y para que la gente entienda, pues bueno, de qué sirve, con qué se come, qué es un Programa Municipal de Cambio Climático y para qué nos sirve un papel más de las muchas políticas públicas que se cuentan no solamente aquí en Puerto Vallarta, sino en todo el mundo.
Claro, sí, el cambio climático de por sí es un tema que a veces nos saca un poco de... Es difícil, ¿no?, el concepto, conceptualizarlo, porque son tantas cosas a la vez. Entonces, tomando en cuenta esto, la idea de cambio climático que debemos de tener o a la que hacemos referencia es precisamente aquella en la cual el clima ha variado, pero precisamente por situaciones o por influencia del humano. Entonces, eso para tomarlo en cuenta, no tomando en cuenta cambios climáticos geológicos que a través de la historia del planeta han existido. Entonces, tomando en cuenta al humano, como es el que ha realizado precisamente estos cambios, entonces habría que contextualizarlo en ese tema. Lo más importante para entender un programa municipal de cambio climático, o antes les llamaban planes de acción climática, ahora para Jalisco se les llama programas municipales de cambio climático, es que son las acciones que como municipio puedes realizar. Pero al hablar como municipio no solamente estoy hablando del ayuntamiento, sino cómo se incluye a la sociedad. Y esto es muy importante mencionarlo, porque los programas de cambio climático deben de ser realmente transversales. ¿Qué quiere decir? Donde todos participen. Si no, esto no tiene sentido. O sea, es muy difícil solamente dejar al gobierno que actúe realizando una acciones a caso. Este programa, debo decirlo, que fue diseñado, lo menciono, por el mismo municipio en apoyo y en colaboración con la cooperación alemana GIZ, también con la Secretaría de Medio Ambiente, el gobierno del Estado de Jalisco, y lo realiza Menos Dos Grados, que es la consultoría. Y es aquí que se diseña la primera parte, y debo de mencionar, fueron 10 pasos que se hicieron diseñados, que la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco los tenía, y era una prueba. No se había hecho un programa como tal de estas características para Jalisco. Es el primero en su tipo con estos 10 pasos. Entonces estuvieron probando varias cosas. Quiero mencionarlo porque fue pues poco más de un año de un trabajo pues muy arduo, que incluye no solamente a estos entes que estoy mencionando, sino estos entes somos quienes organizamos las características, y se trabajó a través de diferentes talleres que se hicieron con la sociedad civil en general, también la iniciativa privada, es muy importante mencionarlo, eso como en grandes grupos y en talleres, y en lo particular se trabajó con gente directamente relacionada, como investigadores o académicos, precisamente de aquí del Centro Universitario participaron varios especialistas en los temas de clima, porque son muchos, y además con algunos entes que son necesarios para la organización de este tipo de cosas, como sería en este caso los directores del ayuntamiento, de las diferentes direcciones. Entonces, si se fijan, fue un trabajo multidisciplinario donde salen precisamente aquí las medidas a trabajar.
¿De dónde nace la necesidad de contar con un plan de cambio climático?
Mira, la necesidad, primero hay una necesidad, a decir verdad, normativa, porque lo pide la Ley General para el Cambio Climático. Hay un instituto nacional, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que lo tiene la Semarnat, es uno de los órganos de la misma Semarnat, y desde ahí está normado, y bueno, como todas las leyes, están fundamentadas a su vez en la Constitución, y así hasta bajarlo a los posibles reglamentos. Pero la necesidad real es que el planeta, como lo han visto en todos los documentales, sí sufre de cambios climáticos, y como cuando hablamos de esto, no solamente decimos temperatura es uno de los temas, pero aquí, por ejemplo, el maestro Víctor, que lo ha platicado infinidad de veces, el clima involucra muchas cosas, y si lo particularizamos en las actividades, nosotros como humanos y las actividades que realizamos a lo largo de nuestra vida, influimos, por ejemplo, las situaciones económicas, influimos las situaciones de salud, influimos las cuestiones de biodiversidad, influimos las cuestiones de construcción, por ejemplo. Son muchas cosas, los servicios de los servicios públicos de los que nosotros dependemos para que funcionen todas nuestras ciudades, tienen que ver con el cambio climático. Entonces, es ahí que existe esa necesidad. Por ejemplo, las sociedades actuales en todo el planeta tenemos un consumo energético absolutamente brutal. O sea, consumimos muchísima energía. Y esta energía es no renovable, o energía que, no, como le dicen, no, digámoslo así, estamos con este consumo de energía, y haciendo paréntesis en la primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si nosotros jalamos de una energía de un lado, de algún lado va a faltar, y lo que desechemos en esa energía transformada en diferentes cosas, a algún lado va a ir a parar. Entonces, esta situación es la que nos afecta. Y lo más claro para ver son los gases efecto invernadero. O sea, la energía, si ustedes quieren verla en gasolina, obtenida, se transforma y queda liberada precisamente hacia nuestro medio atmosférico. Todos estos desechos, pues, crean una situación diferente en la capa de ozono o en las capas atmosféricas, que es precisamente lo que puede provocar el calentamiento global, el efecto invernadero, etcétera, etcétera, que sería una parte. Los grandes consumidores de energía son las ciudades en todo el planeta. Mientras más grande es la ciudad, tiene más consumo de energía, y eso hay que entenderlo. Entonces, ¿cómo mitigar eso? Entonces, el cambio climático visto así, tenemos que ver cómo lo mitigamos, por ejemplo, el consumo de energía. Y la otra situación, el cambio climático no es un concepto que no esté sucediendo, está sucediendo actualmente. La otra situación es cómo nos adaptamos a algo que ya está sucediendo. Y el programa, estas dos variantes principalmente, trata de aterrizar. ¿Cómo mitigamos y cómo nos adaptamos a esta situación? Más o menos por ahí va, no sé si me hago entender, si no, ustedes díganme.
El programa municipal de cambio climático viene pues a regular, a normar de alguna manera todo lo que hacemos para evitar los impactos, los posibles impactos en el medio ambiente y, bueno, de cierta manera también para que nosotros preservemos todo este ecosistema y sigamos disfrutando de estos servicios sistémicos que la propia biodiversidad nos brindan. Hemos hablado en los transcurso de las semanas pasadas acerca de la biodiversidad y de esto dentro del marco del Día Internacional de la Biodiversidad. Pero bueno, hablando un poquito ya más acerca de este documento, ¿en qué consiste el Programa Municipal de Cambio Climático de Puerto Vallarta? Es decir, ¿qué lo integra? ¿Qué lo estructura?
Sí, lo integra una serie de medidas que más que normar es qué podemos hacer. Déjame encontrar ahorita porque me perdí un poco en la sección. Son seis ejes en los que trabajamos. Déjame checar porque ya me perdí un poco aquí, disculpen. Pero estos ejes tienen 61 medidas, que eso es lo importante. ¿Cómo vamos a poder precisamente realizar? Quería checar, discúlpenme. Primero, voy a mencionarlo. Hay primero un inventario de gases de efecto invernadero, que esa es la primera parte. Primero tenemos que saber qué estaba sucediendo en Puerto Vallarta. Uh-huh. Y se toman este gas de efectos invernadero, es precisamente, se toman bases de datos de varias cosas. Por ejemplo, se los menciono. Terminamos, por ejemplo, con energía estacionaria, que no es una novedad, pero para que lo sepan, es el 53% de consumo que tenemos, que en toneladas de CO2 emitida a la atmósfera, quiere decir que son 896.125.81 toneladas, tan solo con esa energía estacionaria. Esa energía estacionaria nos está hablando precisamente de la energía de nuestras casas y de la energía con la que movemos toda la ciudad, incluyendo para Puerto Vallarta la zona turística. Entonces, el mayor consumo de energía se realiza ahí, en un 53%. O sea, eso era importante saberlo, cómo estábamos. El siguiente, en esa proporción, la siguiente proporción más grande es la de transporte. La de transporte consume el 36%, que son 604.273.49 toneladas que se consumen al año. Esto es importante mencionarlo porque en el transporte no únicamente hablamos de nuestro carro o no únicamente hablamos del autobús. Hablamos incluso de los aviones que llegan a Puerto Vallarta, que emiten una cantidad de gases tremendos directos a la atmósfera. Y bueno, los otros porcentajes es en residuos se genera un 8% y en otros gases que se generan en la parte agrícola y demás y forestal se llaman AFOLU. Son 58.634. Eso fue de lo primero que teníamos que saber qué es lo que estaba sucediendo. Lo siguiente fue proyecciones que se hicieron, y quien quiera seguirlo está en la página 24, las proyecciones que se hicieron tanto de humedad como de lluvia en todo el municipio. ¿Cuáles eran las zonas más húmedas? ¿Y qué tanto, no? O sea, para ver en diferentes proyecciones, con diferente modelación, qué iba a suceder. ¿Se iba a perder humedad? ¿En el mes más lluvioso iba a llover más? ¿Iba a llover menos? Se hicieron estas proyecciones y se colectaron datos de diferentes partes. Y sí, no sacamos nada nuevo, pues está basado en investigaciones ya realizadas con antelación. Y nos saca las zonas más húmedas, evidentemente son las zonas de la montaña, como ya lo sabemos para Puerto Vallarta, y las zonas menos húmedas, en ambas temporadas, en temporadas secas y en temporadas de lluvias, es la zona del valle. O sea, la zona del valle, para que entiendan, es lo que compone pegado al río Ameca y una buena parte, si nos extendemos, por ejemplo, hacia un tanto hacia la zona de la Marina, que es todavía un poco plano, y previo hasta llegar a las montañas. Entonces, visto así, abarcaría entre el río Ameca y el río Pitillal, abarcaría buena parte de la ciudad, y son las zonas que se pueden perder más agua y también calentarse más. Entonces,
si me, perdón que te interrumpa, si no me equivoco, era esta parte era donde se encontraba todo el estero, la zona de manglares.
En efecto, por eso tan importante conservarlos, porque en la medida que nosotros los podamos conservar, esto va a minimizar va a minimizar estos efectos, pues nos va a apoyar a que no esté, a que no suceda, no se caliente más y no se pierda humedad. Es muy importante mencionar esto. Esto lo tomamos como dos variantes del clima, pero puede haber mucho más, como insisto, citando al maestro Víctor, puede haber muchas más variantes. Pero esto es importante mencionarlo, porque si aunamos el aumento de temperatura con falta de agua, entonces ya empezamos a entrar a problemas. Y la zona más caliente y donde más se va a calentar y se va a perder agua es esta zona que acabo de mencionar. ¿Les parece irónico? Es entre dos ríos, los dos más grandes quizás.
¿Y dónde se encuentra la zona turística?
La zona turística está. Entonces, toda la zona del río Ameca, dices, pero si es un río, pues sí, pero es la más caliente. Y va a ser la más caliente. No solo es, va a ser. Las proyecciones que va a ser muy caliente ahí. Además, se va a perder agua. Entonces, tenemos que poner atención en esos puntos. Eso para contextualizar qué es lo que se podía hacer, porque luego no se habla y parece que son ideas un poco jaladas de los pelos. ¿A quién se le ocurrió?
Pues sí, como comentas tú, es pareciera irónico que dentro del cauce o aledaño al cauce del río, pues bueno, se genere este fenómeno. Bueno, de este y más temas acerca del plan de cambio climático de Puerto Vallarta, seguiremos hablando después de este corte.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Muy bien, amigos, estamos de regreso en Cambio Climático. Estamos en esta ocasión, contamos aquí con la presencia en cabina del doctor Elio Hernández Hurtado, quien es el subdirector de Medio Ambiente en el municipio, y estamos hablando acerca de el Programa Municipal de Cambio Climático y de este documento tan importante, el cual pues bueno ya fue aprobado a principios de año, fue publicado ya en la Gaceta Municipal en abril pasado, y que hoy estamos hablando de él, toda vez que es un documento clave, no solamente para el tema de medio ambiente, sino para el desarrollo propio del municipio. Y bueno, el documento no implica solamente como una política pública más, un papel más que aprobó el ayuntamiento y que se va a quedar en los estantes del archivo municipal. Es un documento en el que nos implica no solamente al gobierno, a la sociedad, sino a todos. Y de esto, bueno, vamos a hablar acerca de esto, los actores clave dentro de este programa, Helios.
Sí, mira, quiero mencionar algo súper importante para nosotros, porque luego pareciera que es excluyente y en este sentido no. O sea, se hicieron cuatro talleres y la gente pudiera decir, cuatro talleres para sacar todas estas medidas, 61 medidas, en las que participó varios actores claves. Pero es muy importante mencionarlo, se trabajaba precisamente ampliándolo a todos los niveles de la sociedad. Y estos cuatro talleres, independientemente de la posterior consulta pública, entonces, en términos de gobernanza, fue participativo desde que arrancó, desde que se presentó el primer día lo que se iba a hacer, ya había gente participando. Entonces, en términos de gobernanza, es un documento de Puerto Vallarta. Es un documento que sí está liderando el gobierno municipal, pero nos incluye a todos.
Y este documento, perdón que el paréntesis, este documento, quiero entender que es Puerto Vallarta es punta de lanza en el estado en la creación y conformación de un documento como tal.
Como ha habido otros, pero son programas de acción planes de acción climática, era un poco diferente la versión, y este es el primero que sale en su tipo como programa municipal de cambio climático. Como lo dije al inicio, SEMADET marcó la pauta cómo se debería hacer y hicimos pruebas, errores y demás, y se trabajó con mucha ida y vuelta de información, verificación de todos estos datos, no solamente de los expertos, sino con la misma ciudadanía. Y menciono los actores claves, porque esto es lo importante. En la página 14 ustedes pueden leer, liderea y es parte de los actores claves el gobierno municipal, pero inmediatamente están los otros dos niveles de gobierno, el gobierno federal y el gobierno estatal, a través de sus secretarías, y en el caso del gobierno federal, a través del Instituto Nacional y Ecología del Cambio Climático, en el cual no lo creían que nos lo habíamos aventado toda la parte más fuerte en 9 meses. Nos lo mencionaron los encargados de las políticas para programas de cambio climático, que se lo veían que bueno que lo habíamos logrado. Nos felicitó el gobierno federal. Y el gobierno estatal, pues ha sido con nosotros. Hemos trabajado mano a mano con la SEMADET. Ah, está la academia. Está aquí el mismo Centro Universitario de la Costa, pero también las universidades de la región, debo decirlo. No únicamente fue Puerto Vallarta, sí fueron las universidades que tenemos acá en Puerto Vallarta, pero también participó del Nayarit, ya que colindamos directamente con Bahía Banderas, en Nayarit. Participaron a instituciones académicas de Bahía de Banderas y eso fue muy importante porque se enriqueció. Y participaron otros municipios, debo decirlo. Participó el mismo municipio de Bahía de Banderas, que ahorita ellos están en la parte de su elaboración de su programa de cambio climático, que es para Bahía de Banderas y va a ser, creo, uno de los primeros también para Nayarit. En ese caso es muy importante como región. Y además Puerto Vallarta pertenece a una junta de medio ambiente que se llama GISOC, que quiere decir la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Sierra Occidente y Costa, en la que somos 8 municipios. Está desde Huachinango, toda la zona de la sierra, hasta Mascota, Talpa, San Sebastián, Mixlán, si se me olvida uno, discúlpenme, y Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Entonces, regionalmente, este programa está impactando. Ellos también participaron, nos ayudaron. Ellos tienen también una serie de programas un poco diferentes porque sus poblaciones son más pequeñas, pero nos apoyaron. Entonces, toma un contexto mucho más allá de los límites municipales este programa, y eso es importante mencionarlo.
Quiero entender, entonces, este plan municipal de cambio climático tendría que ser posteriormente, o ya estarlo trabajando en la adecuación de un plan intermunicipal, toda vez que, bueno, ya Puerto Vallarta y Bahía de Banderas conforma ya el área metropolitana.
Claro, lo que dices es muy importante, Javier. Y hacia allá iba yo en ese punto. Bueno, ahorita vuelvo a eso, pero para mencionar los otros actores clave, que es la academia, como ya lo había mencionado, son las organizaciones de la sociedad, o sea, llámale asociaciones civiles o otro tipo de organizaciones, gente que quiera participar, participaron, la ciudadanía en general y el sector empresarial, que además ellos están haciendo una serie de programas aparte, trabajando muy fuerte y trabajan junto con la cooperación alemana. Esto nos apoyó mucho porque mediante el proyecto Adaptur de la cooperación alemana, pues coincidimos en el mismo punto y pudimos empujarlo más, ¿no? Este programa más lo que están trabajando con el sector privado.
En el sector privado y el sector empresarial específicamente me viene a la idea, y sin lugar a dudas es una de las preguntas que el auditorio se puede hacer, ¿por qué participar el sector empresarial si podría considerarse que son los principales depredadores del medio ambiente? ¿Qué rol forma parte de esto?
Es muy importante mencionar que esto nos incluye a todos. Entonces, el empresario, en exclusivo para Puerto Vallarta, y vamos a mencionar solo un tipo de empresa que es, pensamos en hoteles, que es como la industria que tenemos para Puerto Vallarta, hoteles y todo lo que conlleva con ellos. Es muy importante porque cuando hablaba del consumo de energía, por ejemplo, pues el siguiente aporte estábamos de ese porcentaje que yo mencioné, que era el 53% para energía estacionaria, la mitad o poquito más de la mitad la tiene precisamente el sector turístico. En este caso, toda la zona hotelería, restaurantes, bares y demás, que es muy importante para Puerto Vallarta. Entonces, si ellos no se incluyen, incluso no participan y no sacamos en alianza trabajos, eso va a ser muy difícil. O sea, no lo podemos lograr solo como municipio o solo como ciudadanía. Tienen que actuar 3 partes, la ciudadanía, el sector privado, en este caso, y el gobierno, para que pueda salir esto adelante. O sea, por ejemplo, el hecho que ya muchos de ellos están haciendo de tener sus paneles solares es un apoyo fuerte, pero debemos inclusive ir más allá, que se puede hacer, incluso otro tipo de alianzas, que precisamente Adaptur de GIZ está realizando también, junto con otra alianza en la montaña, que se llama precisamente, y trabaja muy de cerca con la Secretaría de Medio Ambiente. Disculpen, se me acaba de olvidar. Es precisamente Paisaje Biocultural, que está muy de cerca. Es un proyectos fuertes que se están trabajando. Y hay más asociaciones civiles trabajando, ¿no? Está el Fondo del Noroeste trabajando en la zona con proyectos similares que analizan la región en lo económico y en lo ambiental, en algunas cosas muy particulares. Entonces, esto es importante mencionarlo. Ya hay bastantes entes trabajando, entonces nos puede apoyar mucho desde su visión, contextualización y con apoyos de diferentes, el sector turístico empresarial o el sector empresarial, si lo queremos ver así. No podemos avanzar sin ellos, somos parte, todos consumimos energía, todos vivimos en una ciudad, dependemos de ella, todos tenemos que participar en esto. Y aquí hay una serie de condiciones y actividades a poder realizar.
Delíname algunas, por decir, ¿cuál sería una de las acciones o responsabilidades que tendría que hacer el sector privado y una que tendría que hacer, que tendríamos que hacer la sociedad? Y esto a pregunta de que, bueno, yo como ciudadano de a pie, ¿qué puedo aportar o cuál es mi responsabilidad dentro de este programa?
Mira, muy rápido, te menciono los ejes rápidamente en los que está este programa. Hay unas condiciones habilitadoras, que son otra serie de programas a los que este programa tiene que trabajar, aliarse o vincularse, como son, por ejemplo, el programa de desarrollo urbano, que lo estamos trabajando también fuertemente en el municipio. Para mis compañeros arquitectos que han estado fuertemente ahí, saludos al arquitecto Fernando y al arquitecto Luis, que han liderado muy fuerte el programa de desarrollo urbano, que no se puede ver fuera de esto. Pero tenemos actividades productivas sustentables como eje, tenemos la transición energética, tenemos la gestión integral de residuos, tenemos la conservación y manejo de ecosistemas, el eje siguiente es el manejo integral del agua y el movilidad sustentable. Me refiero precisamente a transición energética. Si nosotros no cambiamos, por ejemplo, se puede hacer lo que mencionaba de los paneles solares, y entramos en conciencia de que tenemos que cambiar simplemente algo tan sencillo como cambiar a luminarias LED que consumen menos energía, tanto en el sector turístico como en la ciudad, pensando en todas las luminarias públicas, con eso nos ahorramos muchísima energía.
Además de recursos.
Que se transforman, es a lo que iba, por eso quería, qué bueno que lo dijiste. Nos ahorramos dinero. Entonces esto toma un significado ambiental y económico. Por eso es que el cambio climático, lo mencionamos que es transversal, no solamente es el ambiente, nos afecta a más actividades de las que realizamos como sociedad. Ese sería algo muy rápido de entender. Y así hay una cantidad, es el sector turístico. Nosotros aquí en las medidas de conservación y manejo de ecosistemas tenemos una propuesta precisamente como actividad el fomentar, no podemos realizar porque también compete a las autoridades federales, pero fomentar la realización de arrecifes artificiales. Está comprobado en todo el mundo que los arrecifes artificiales favorecen precisamente a que haya muchas especies y por lo tanto si hay especies son reservorios naturales de carbono y las emisiones de CO2, o sea que es lo que más emitimos con todas nuestras actividades, pueden ser capturadas y se les llama carbono azul a todo lo que hacen los bosques, los manglares, las selvas, los pantanos y los arrecifes, porque es precisamente natural, retienen el CO2 naturalmente sin ningún otro rollo y son parte pues del ecosistema del CO2 para formación de caparazones, para formación del mismo arrecife en el caso de arrecifes coralinos, o sea, eso es muy importante. Entonces esa parte en términos de beneficio ambiental y económico es muchísimo. Se han hecho estudios precisamente donde se transforma este carbono azul que estamos mencionando, cuánto cuesta conservar el arrecife y cuánto cuesta conservar el manglar, por ejemplo, y es muy alto y muy redituable. O sea, sí se invierte, pero lo que terminas tú lo recuperas en poco tiempo, en muy poco tiempo, quizás en 3, 4, 5 años estás recuperando. O sea, es poco tiempo para el beneficio que está dando. Amén de las actividades turísticas que se puedan hacer.
Parte de los servicios ecosistémicos.
De los servicios ecosistémicos o aportes de la naturaleza, ¿no? Que se puedan hacer a esta parte. Eso es muy importante mencionarlo. O sea, por eso lo mencionaba yo. Deja de ser simplemente ambiental y se transforma en más cosas. Y si quieren ustedes verlo, además de los aportes de la naturaleza o servicios ecosistémicos, lo pueden ver precisamente en términos de salud, que es algo que no se ha mencionado. El cambio climático de afectar y seguir cambiando, por ejemplo, este virus, coronavirus, que se dice es una parte que muy pocos lo han dicho, pero sí viene de una situación también ambiental. Si hay cambios en el ambiente, y esto ya lo sabíamos, no es algo nuevo, para los que estudiamos biología, yo, educado en el siglo pasado, se mencionaba precisamente que el destruir selvas, montañas y todos los ecosistemas, estamos liberando una cantidad de virus que ni conocíamos, ni sabíamos los efectos que teníamos. Y es un cambio ambiental el que realizamos. Esa es una situación, y perdemos biodiversidad a su vez por este tipo, ahora provocado por nosotros. Ese es uno de los problemas. Si a esto le ponemos el aumento de calor y la humedad, por ejemplo, tenemos situaciones epidemiológicas anuales como el dengue, que pueden afectar más, chikungunya. Ya, bueno, ya no quiero decir para no ser pesimista,
si te parece, abundamos un poquito más acerca de este tema, y bueno, a colación con esta pandemia que nos tiene hoy en jaque, y con otras pandemias que ya están presentes, como en el caso del dengue y chikungunya. Pues bueno, vamos a abundar un poquito más después de este corte. Regresamos, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Cambio Climático. Está con nosotros aquí en el estudio el doctor Elio Hernández Hurtado, quien es el subdirector de Medio Ambiente del municipio, y estamos hablando acerca de este programa municipal de cambio climático. Antes del corte estábamos hablando acerca de cuáles eran los actores dentro de la aplicación de este programa, y bueno, sin lugar a dudas, para los que nos han seguido desde el principio, aún les podrá quedar la duda acerca de, bueno, y a mí, ¿en qué me beneficia, me perjudica o me implica el programa municipal de cambio climático? Elios, para la gente de a pie, para que nos entienda.
Sí, o sea, mira,
¿Qué puedo hacer yo como ciudadano vallartense en este programa? ¿Cuál es mi rol y qué beneficios me puede traer o qué es lo que va a suceder?
Claro, el ser, para mí, el ambiente está directamente relacionado con lo social, y el clima, pues, directamente relacionado con lo social. Entonces, de ahí entremos, o sea, es parte de nosotros como ciudadanos. Yo como persona, yo como como familia, como colonia, puedo hacer muchas cosas. Desde la separación de basura, que es ya un hecho y que lo aborda también las cuestiones de cambio climático. No solo eso, pues te dice hacia dónde se debe de ir. Pero es más fácil entender el rollo de la energía a mi juicio. Y lo pongo como ejemplo. Aquí tenemos una serie de acciones, que es el capítulo o las acciones, las segundas. Y por ejemplo, a nivel municipal te dice una acción directa es aumentar la eficiencia del uso de energía en la infraestructura del gobierno municipal. Es decir, ¿qué va a hacer el municipio? ¿Cómo le puede hacer para cambiar luminarias en sus oficinas? Desde ahí. Entonces, si tú tienes una oficina, tú, ciudadano, despacho de lo que sea, quieres cambiar, por ahí puedes empezar y aquí te pueden dar ideas. Todo lo que sume es bueno, claro. El gobierno municipal debe promover, debe participar en eso. Eso es lo que te está diciendo cómo se va a hacer. Otra de las situaciones, por ejemplo, promover la instalación de calentadores solares en hoteles, pero también en las casas, en el individuo. Entonces, todo esto aporta. Lo mismo con los paneles solares. Yo soy de la idea que esto se tiene que abaratar con el tiempo, sobre todo el caso de los paneles solares, porque ahorita es
mayor para demanda,
con
mayor,
un consumo bajo, realmente es muy caro poner un panel solar, pero se tiene que abaratar. Es
redituable, realmente redituable.
A la larga es muy redituable, entonces hay empresas que por eso precisamente lo ponen. Entonces eso, vienen actividades de este tipo. Si a ti te gusta el rollo de la energía, que la energía la usamos todos, ¿no? Casi me atrevo a decir que todos usamos un celular y permanentemente tiene que tener energía. Entonces, ese es el consumo energético que hacemos. Entonces, ¿cómo disminuir? Y lo que necesitas, ¿cómo minimizar ese efecto? Porque esa energía de algún lado viene y se genera generalmente o en una presa hidroeléctrica o en una termoeléctrica y se usa energía para mandarla aquí. Entonces, es consumo energético. ¿Cómo minimizar el recurso? Lo podemos ver aquí en los diferentes puntos. Otro que a mí me gusta mucho precisamente es el eje de conservación y manejo de los ecosistemas. Aquí tenemos uno desde el manejo la propuesta para incrementar las áreas naturales protegidas, incluyendo los parques o corredor verde. Hay una propuesta para eso y hay que trabajarla, no que aquí se esquematiza la idea y hay que trabajarla y hay que medirla. Claro, eso nos puede llevar 2 programas hablando solo de eso, pero puede ser. Por ejemplo, les leo la 4.10, que dice implementar acciones para la conservación y manejo de humedales. Los humedales son los ríos, son los esteros que nos quedan y pequeños y charcas. Esos son los humedales que nos quedan. Si nosotros logramos conservarlos, apoyar a que se creen nuevas áreas, porque la creación de áreas naturales no solamente es de los gobiernos, sino también la sociedad civil puede impulsar para que así sean. Cuando haya las propuestas y se abre precisamente a consulta pública, que la gente participe, porque luego cuando se abren a consulta pública es muy fácil decir, yo por el celular. No, ve, apersónate y participa con tu voz y voto si no estás de acuerdo en algo.
Que amigos, recordarán que hace a principios de mes del año, perdón que te interrumpa, pues estaba a colación, viene esto, la modificación del plan de desarrollo urbano. ¿Sí? Y lamentablemente no hubo participación ciudadana, pero sí, cuando ya empezamos a ver que empiezan a presentarse otro tipo de problemáticas, ¿qué es lo que hacemos? Culpamos al gobierno cuando nosotros no participamos. Entonces, pues ahí la invitación a participar y formar parte de las construcciones de estas políticas públicas y todos estos planes y manejos, porque al fin y al cabo, pues bueno, estamos dentro del mismo barco. No podemos dejarle salir solamente todo al gobierno, ni tampoco el gobierno nos puede dejar solo a la sociedad. Tenemos que estar juntos y en esto tenemos que participar.
Ahora quiero decirles, o sea, a los gobiernos municipales o locales, pues nos toca, es el contacto directo con la ciudadanía, entonces nos toca mucho jaleo o jaloneo al respecto, pero lo entendemos, pues, y así tratamos de solucionarlo. Luego a nosotros nos toca jalonearnos con el gobierno federal y estatal para que entiendan las lógicas de por qué en Vallarta no es igual que Guadalajara, no es igual que Zapopan, y tiene que sus particularidades, y tiene que atenderse con sus particularidades. Un ejemplo de participación ciudadana que participamos y apoyamos para que no se construyera nada que no quisieran los vallartenses fue con el estero El Salado. Entonces, si tenemos ese tipo de participación, las cosas se van haciendo, ayuda mucho cuando uno está en estos procesos, porque sí es un tanto complejo. Y bueno, este documento fue formado de esta manera, con participación ciudadana. No es solamente que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta lo haya realizado, sí hubo participación de todos. Entonces, claro, estamos contentos, pero como por aquí me dijeron un colega investigador, ya tenemos el bebé, ¿no? Ahora hay que darle de comer para hacerlo crecer y se dé a respetar. Si nosotros, entre todos, no decimos, siempre empezamos incluso a exigir que las medidas se trabajen, pues es un poquito más complejo, o que nos ayuden, porque la otra cosa es que nos ayuden con ideas y todo. Ahí en la Subdirección de Medio Ambiente estamos listos y prestos. En cuanto alguien quiera participar con nosotros, podemos orientarlo y decirle por dónde nos podemos ir.
Pues bueno, ahí está la invitación, amigos, para que primero, bueno, conozcan esta programa municipal de cambio climático. Habrá una versión ya un poquito más resumida para que la gente la conozca, me has comentado, ya posiblemente cuando la tengas te invitaremos para que nos la presenten. Y de esta manera, pues bueno, invitarlos a que cuiden el medio ambiente, a que participemos de este programa municipal de cambio climático, para que lo lean. Está en la Gaceta, dentro de la página del municipio, aquí de Puerto Vallarta. Y pues bueno, con esto nos despedimos, le agradecemos el favor, su atención a todos. Y aquí, para que lo veamos rápidamente, es el año 2, número 12 de la sesión de la publicación extraordinaria de la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta. Aquí, eso lo pueden ustedes encontrar. Se despide su amigo Javier Frías. Muchísimas gracias, Elios, gracias por
muchísimas
acudir.
Gracias.
Muchísimas gracias en operación, en streaming y a todo el equipo de Radio Universidad. Quédese en Señal Informativa, segunda edición.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.